una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Estamos contigo porque nos encanta el terror, misterio y suspenso, así que estás cordialmente invitado a participar. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos historias impresionantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de San Luis Potosí, una iglesia guarda un misterio aterrador. La leyenda cuenta que el espectro de una mujer aparece cada noche cerca del altar. Un alma perdida que nunca encontró descanso. Se dice que esta feligresa, profundamente devota, murió repentinamente durante una misa y desde entonces su espíritu ha quedado atrapado en el templo, vagando en busca de algo que no puede alcanzar. ¿Es esta una historia de tragedia y devoción o un oscuro misterio sin resolver? Hoy, ¿quién es la mujer que ronda el altar? Un espectro de la iglesia.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿qué opinas de los espíritus que se quedan atrapados en lugares que amaron en vida? ¿Crees que el espectro de la iglesia de San Luis Potosí podrá descansar en paz algún día? Te invitamos a participar, contesta la pregunta y si gustas también, por supuesto, queremos escuchar historias de terror, misterio y suspenso narradas por sus protagonistas.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos.
Yo quería contarles un relato que me pasó más o menos aproximadamente hace como unos 28, 30 años. Y ahorita tengo 36. Esto me pasó más o menos cuando tenía 6, 8 años. Esto me pasó en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Fue en la casa de mi abuelita. Yo me encontraba en la cocina y en la parte de atrás de la casa teníamos una pileta donde sus lavaderos donde lavaban la ropa. Tenía colado. Una tarde había una comida familiar y yo me salí con un primo afuera en la cochera a jugar. Cuando íbamos saliendo de la cochera, escuchamos como que se cayeron trastes en la pileta. Pues yo fui con mi primo y le dije, vamos a recogerlos. Al llegar a la pileta, en la parte de arriba del colado, estaba un animal. Era como si fuera como un hombre lobo. O sea, era algo, un animal grande, como de unos 2 metros. Estaba como echado. Era negro. Tenía mucho pelo. Ahí me dio mucho miedo, pero nos fuimos corriendo con nuestros familiares y les comentamos. Oigan, le digo, ¿saben qué? Encontramos un animal muy feo allá en la parte de atrás. No, pues todos los familiares empezaron a regar, se subieron hasta el tercer piso para ver si encontraban algo, si se llegaba a mirar algo. No, ya no se volvió a ver. Y tengo más relatos como este, pero le han pasado a mi esposa. Ella puede ver y hablar con los muertos. También puede ver a los duendes y platicar con ellos. Mis hijos también igual tienen el mismo don. Tengo una bebé de 5 meses y cuando hay alguna persona muerta, porque hay personas muertas que son buenas, personas muertas que son malas. Cuando son personas muertas malas, mi hija, la de 5 meses, lo siente porque empieza a llorar mucho. Pero esa ya será otra historia que más adelantito se las contaré.
Órale, cuando gustes. Claro que sí, mi querido amigo, aquí te estamos esperando. Y también dile a tu esposa que ojalá se anime a narrarnos alguna de esas historias.
Mira, buenas noches, Gina y Nacho. Quería pedirles un gran favor. Me gustaría que pusieran en oración en el grupo de escuderos a mi novio, Ignacio Andrés Vargas Herón, de San Felipe, Chile, que está muy grave. Actualmente se encuentra en estado de coma. Quisiera que pidieran por su alivio, por su recuperación y que Dios obre un milagro, ya que los médicos han pronosticado que podría quedar parapléjico y perder el habla. Se los agradezco de corazón a ustedes y a todos los que los escuchan. Que Dios los colme de bendiciones. He estado escuchándolos desde noviembre del año pasado y me gusta mucho el programa. Que gracias. Tengan una excelente noche y lleguen con bien a sus casas. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a poner en oración y te invitamos, si tú nos puedes apoyar espiritualmente, a Ignacio Andrés Vargas Herón, de San Felipe, Chile, que en este momento está en un estado crítico de salud, para que él pueda salir adelante.
Sí, un fuerte abrazo a la familia y esperemos que Dios escuche sus oraciones. Y a ti, amigo que nos escuchas, no te cuesta nada poner un poquito de tu parte antes de ir a dormir y orar por esta persona que lo necesita.
Vamos a seguir recibiendo tus relatos y vamos a contar también acerca de esta historia del espectro de la iglesia. algunas personas pudieran pensar que en las iglesias no hay manifestaciones, pero al contrario, es uno de los sitios donde las energías negativas pueden estar presentes y esa lucha entre las huestes del bien y el mal está presente a cada minuto. Y en este momento que hoy decidimos poner de tema el espectro de la iglesia, durante una misa dominical, una mujer devota conocida por su fe inquebrantable asistía regularmente a los oficios religiosos. Aquella tarde, mientras el sacerdote ofrecía sus palabras, esta mujer se desvaneció, cayó al suelo y ante la mirada asombrada de los feligreses, el diagnóstico fue inmediato. Falleció por causas naturales. Sin embargo, lo que sucedió después es lo que ha dejado una huella imborrable en la comunidad. Ahorita te vamos a platicar qué es lo que sucedió y queremos que si tú sabes acerca de esta historia, conoces un poquito más y a lo mejor no solo de esta iglesia de San Luis Potosí, sino de cualquier otra, te reportes y nos des el comentario al respecto.
Claro, sí, te estamos esperando. Francisco Herrera, saludos amigo, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Buenas noches desde León, Guanajuato, dice, aquí se respira el miedo. Ok amigo, lo entendemos muy bien. David Núñez dice, como buen peludo, aquí está un verdadero fan. Sí, que lo recuerden, dice, sin que lo cálmate, sí, David. Bueno, saludos, amigo, y por supuesto también a Luis Medrano. Bienvenido, brother, gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar con esta emisión porque promete estar muy buena. Estamos iniciando, así que Gina, si tú gustas, vamos a la primera pausa de la noche.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y hablando de esta iglesia y de una mujer que de repente falleció siendo tan devota y que de repente ahí mismo falleciera, fue impactante para todos los que estaban ahí presentes ese día en la iglesia. Los residentes del pueblo creen firmemente que el espíritu de esta mujer no ha encontrado descanso porque algo quedó inconcluso en su vida. Algunos dicen que fue un fallecimiento inesperado y que no le permitió cumplir ciertos rituales o despedirse adecuadamente, y que su devoción religiosa fue tan profunda que su alma no pudo abandonar el lugar donde encontró ese consuelo y fe. Entonces ahí sigue presente. ¿Tú qué dices?
Vaya, pues te estamos esperando. Por supuesto, continuemos a lo que te truje, chencha. Escuchar historias de terror, misterio y suspenso.
Anoche me dormí escuchando un podcast que hablaba acerca de las brujas de Durango. Yo dije, no pasa nada. El problema es que yo soy oriunda de Gómez Palacio, Durango. Vivo ahora aquí en Torreón, pegadito a Gómez Palacio Durango. Pero hay un suceso que a mí me pasó con las brujas cuando yo vivía en Ciudad de Gómez Palacio. Yo vivía en la colonia Santa Rosa, una colonia de las más viejas de Gómez Palacio Durango. Ahí las casas son de adobe y construidas a la antigüita. Primero son casonas grandes. Lo primero que hay es un recibidor y luego existen las piezas o los cuartos. A la mitad de estos está el patio y fuera de ellos está el baño. La última parte de la casa es la cocina. Entonces mi casa estaba al recibidor y tres habitaciones más: la habitación de mis papás, la habitación de mis hermanos y la habitación nuestra, de las mujeres, las hermanas. Yo compartía el cuarto con dos hermanas, pero mi cama era matrimonial, así que dormía con una de ellas. Y la otra pues vivía a un lado, eran piezas enormes, piezas grandes, ya hablando de unas casonas clásicas. Yo sufría mucho porque acá en Gómez Palacio los calores en temporada de calor son inmensos, o sea, todo lo que es la comarca lagunera, las temperaturas llegan a alcanzar hasta los 50 grados. Entonces yo era una niña que sufría mucho de sangrado de nariz cuando teníamos calor. Y en aquel entonces pues no existía el mini split, solamente los aires que resecaban mucho la nariz. Tenía la costumbre de levantarme a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, a bañarme e irme a dormir. Entonces mis papás, desesperados, pues ponen la puerta, bueno, más bien quitan la puerta de mi cuarto. Esta daba hacia el patio, todas las puertas, todos los cuartos veían hacia el patio. Entonces quitan la puerta y pegan la cama donde dormimos mi hermana y yo hacia la puerta, de forma que quedara abierta y pudiera entrarme algo de sereno en la noche. Una de esas veces, estando yo ya dormida, después de haber regresado de la 1 de la mañana, de haberme bañado, estando yo dormida, escuché como que cayó un bulto. Pues se me hizo raro, dije, pues que se cayó, ¿verdad? Algo debió haber caído. Pero tiempo después, en un ratito más, empiezan a escucharse una serie de pisadas, como de unas patitas de gallo, que caminaban sobre el patio retumbaba. Y luego escuché al perrito, un perrito chihuahuañita que teníamos en aquel entonces, corriendo detrás de esas patas, que empezaron a correr más rápidamente. Y yo dije, pues bueno, quién sabe qué podría ser. Esa historia, no sé si ya se las había contado, pero igual aquí va la segunda parte. Sí. Mi perrito al día siguiente amaneció con muchas ronchas en sus patitas, en las colchoncitas de sus patitas, como si hubiese quemado algo. Yo no supe si ese bulto o esa cosa que se escuchaba había sido una lechuza o era el mismo diablo. Y pues al día siguiente que veo a mi perrito que está lastimadito y tiradito con sus patitas, pues yo lo tomé, puse una cobija de color amarillo en el suelo, puse 4 vasos con agua y empecé a hacer una serie de oraciones. Vieja mi abuela, que no vivía con nosotros, pero increíblemente llegó y me regañó que por qué estaba haciendo eso. Y me quitó de ahí, se ríe y lo peor de todo es que me dice, y lo malo es que lo estás haciendo bien. Y yo pues yo me fui con mi mamá y mi abuela siguió no sé qué haciéndole al perrito. El perrito para eso de las 2, 3 de la tarde ya andaba como si nada y las ronchas se habían quitado.
O sea, desaparecieron con eso.
Yo recordando gracias al podcast esa historia, me dormí, yo dije, bueno, va, aquí no pasa nada, no hay nada, y me quedé dormida. Sería cerca de las 3:29, porque sí me desperté cuando escuché a los perros que venían corriendo detrás de algo. Había algo que se escuchaba o venían ellos persiguiendo algo. Todos los perros de la colonia, se oía el ladradero de los perros, y puse atención. Cuando puse atención, escuché que eso era una carreta, se escuchaban los caballos corriendo y se escuchaban los fierros como hacían ruido cuando va la carreta. Y dije, pues voy a ir a ver si es la carreta de la muerte. O sea, todavía lamentada y yo quise ir a ver. Me fui y me asomé, no había nada, pero yo había escuchado que esa carreta había quedado cerca de la casa. Pero no, por más que vi por la ventana, no alcanzaba a ver ni a los perros ni a la carreta. Entonces fui y me regresé otra vez a dormir. Ya serían las 3:30, un poquito más de las 3:30, cuando escuché que la carreta salió nuevamente de mi casa, que estaba ahí parada, y siguió su camino. Y escuché cómo los perros siguieron caminando detrás de esa carreta. Entonces, pues, hasta ahorita, eso fue anoche, Espero que no se vuelva a repetir ni que tenga alguna consecuencia. Saludos, familia. Un abrazo fuerte para todos.
Bueno, vamos a continuar. Relatos, situaciones que no tienen explicación lógica. Y ahorita nos vamos a ir hasta Mérida, donde ya se encuentra Francisco. Buenas noches.
Hola.
Yo desde la infancia, yo no conocía nada de extraterrestres.
Ajá.
Pero en el 2012,
¿sí?
Yo salió, pensaban los científicos que iba a ser el fin del mundo y empezaron a tocar esos temas. Y entonces a mí me dio miedo la primera vez, cuando yo tenía 15 años, me dio miedo. Luego en 2018 yo tuve como un Big Bang de la conciencia y entonces se me empezó a revelar muchas cosas y cada rato se me revelan muchas cosas.
A ver, ahí detente un poquitito. ¿Cómo que tuviste un Big Bang de la conciencia? ¿Te refieres a qué?
A que se me dieron muchas revelaciones.
¿Por qué sucedió esto?
Pues no lo sé, pero qué bueno que sucedió.
¿Por qué? A ver, platícanos.
Por ejemplo, pues les voy a contar lo más reciente.
A ver.
Miren, yo, resulta que los científicos, ellos se ocultaban la existencia de un gobierno alienígena de la luz multidimensional, o sea, pero lo que yo no sabía es que habían dos gobiernos alienígenas. Uno es la luz y el otro es la oscuridad.
Se oye un poquito de ruido, no sé si tengas el altavoz puesto o alguna cosa, porque se oye un poquito de ruido.
Tengo el altavoz puesto, ¿le quito el altavoz?
A ver, por favor, a ver si se mejora un poquito la llamada.
Ok, quitaré el altavoz. ¿Ya lo quité? ¿Se oye mejor?
Mucho mejor, mil veces mejor. Ok, adelante.
Entonces, resulta que los científicos, ellos se guardaban la existencia de un gobierno alienígena de la luz y un gobierno alienígena de la oscuridad. El gobierno alienígena de la luz está gobernado por la Trinidad de la Luz, que es el señor Tlactachepec, Extrangel y la Niaquea, que luego descubrí que la Niaquea es una reptiliana, una reina reptiliana.
Ajá.
Ajá. Entonces, los científicos, ellos, este secreto se llama el Gran Atractor, y dentro del Gran Atractor es un gobierno alienígena de la luz que está lleno de muchas especies alienígenas de diferentes mundos y de diferentes galaxias, que todas hacen parte de un solo gobierno, independientemente de la especie alienígena.
Ajá.
Entonces,
¿y ellos dónde están?
A mí me gusta mucho saber estas cosas, pero ajá. Entonces yo, me dio mucha alegría saber algo que nadie sabe, o sea, conocer la existencia de un gobierno alienígena de la luz. Ajá. Eso es, me gustó mucho saberlo.
Ajá.
Pero
este gobierno perdón,
es que también existía un gobierno alienígena de la oscuridad conocido como autofagia, que está compuesto por la especie que destruyó mi mundo de origen, Trisa Nutrisa, el ser con enormes cuernos, tiene 10 brazos. Ese es el ser que destruyó mi mundo cuando yo era un reptiliano.
¿Tú eras reptiliano? A ver, Francisco, dame un segundito, necesitamos ir a una pausa. No te vayas, aguántame tantito, ¿sí? Es un instante nada más.
El micrófono está listo, 55... 21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo. y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Estamos escuchando a Francisco, que está contando su experiencia. Él nos comenta que él fue un reptiliano. Esta raza de extraterrestres con características específicas. Y ahorita que nos siga platicando, Francisco.
A ver, ¿estás ahí, Francisco?
Aquí estoy. Yo, mi nombre de mi planeta es el Kepler 186F. ¿Kepler? Ese es el nombre de mi planeta de origen.
Ok.
¿Y? Mi planeta está compuesto por 4 gigantes gaseosos calientes.
Ajá.
Sí, y una enana roja de la constelación de Cisne.
Ok.
Y yo, cuando yo era un reptiliano, yo era un alienígena obrero. Mi trabajo era, yo era una raza obrera, como si fuera un constructor de esferas de color verde.
Okay. ¿Y qué eran esas esferas de color verde? ¿Qué eran?
Eran unas bolas de cristal que se ponían en una máquina que lanza rayos de color verde para que el planeta sea ecológicamente sostenible.
Okay, muy bien.
Entonces, yo y mi especie reptiliana, todo estaba muy bien. Yo todavía no sabía que existía un gobierno alienígena mucho más grande. No lo sabía todavía porque yo era de la raza obrera, una raza de 4 patas.
Ajá.
Entonces, de repente, todo, cuando yo era un reptiliano, todo estaba muy bien, hasta que un día llegó la invasión, pero yo no sabía que era el bando contrario, o sea, la Federación Oscura.
Ajá.
Entonces llegaron las naves negras, todavía lo recuerdo y se lo cuento a otras personas, pero no me creen. Ajá. Llegaban las naves negras y empezaron a destruirles edificios renovables, empezaron a matar a los reptilianos, a secuestrar, porque era una raza depredadora, el Trisa Nutrisa, una raza carnívora.
Sí.
Entonces, el rey de mi mundo de origen enviaba a los reptilianos a otros planetas a reencarnar. Y otros abrían un portal dimensional para escapar a una dimensión que no sé qué. Y de repente yo fui enviado acá a este mundo, así con mi cuerpo físico, en una nave cápsula, una nave triangular color verde que se estrelló allá en Conchem. Y yo, cuando se estrelló, pues no morí al momento, pero morí al final. Y tuve no me acuerdo si un señor me rescató, así con mi cuerpo alienígena, y estaba herido, pero siempre morí al final, aunque trató de salvarme, pero yo siempre morí.
Ajá.
Entonces yo reencarné como humano y bueno, pues olvidé todo hasta que poquito a poco me costó trabajo recordar.
¿Y cómo entonces fue que empezaste a recordar todo eso?
Pues yo empecé a recordarlo pues a través de ver videos de alienígenas y esas cosas. No fue nada fácil, la verdad.
Sí,
y entonces fíjate que la ya hablé de la Trinidad de la Luz, que es Tlactachepli, Ángel y la Niajea. Ahora, ¿cuál es la Trinidad de la Oscuridad? La Trinidad de la Oscuridad es el conocido autofagia, o sea, el que invadió mi mundo de origen. Luego están los chupadores de sangre, seres de color rojo, similares a los chupacabras, pero más inteligentes.
¿Pero cómo son los chupacabras?
Bueno, parecido, porque son los chupadores de sangre, por eso, yo digo que es parecido. O sea, son de color rojo en 2 patas, tienen como pezuñas, tienen garras en las manos, tienen ojos rojos, todos sus cuerpos rojos, hacen parte de la Federación Oscura.
Uh-huh. Ok. Entonces, estos seres de la Federación Oscura, ¿cómo se transportan, cómo se trasladan de un lugar a otro?
Pues en naves. En naves, al igual que los que la Federación de la Luz. La única diferencia es que los seres de la Federación de la Luz, ellos protegen nuestro mundo precisamente de especies alienígenas negativas, precisamente como la Federación Oscura. Ese es el trabajo de los seres de la Luz, protegernos de la otra Federación Oscura. Ajá. Entonces, la ciencia ocultaba estas cosas.
Ajá. ¿Por qué las ocultaban? ¿Por qué crees que las ocultaban, amiga? Amigo.
¿Cómo?
Sí, esta información que tú estás revelando, ¿cuál crees que sea el interés de ocultarlo?
Pues evitar que las religiones se vayan a tambalear o algo así, o evitar que los países estén peleando o algo así, me imagino. Entonces,
perdón, ¿tú actualmente tienes papá o mamá?
Sí, tengo mamá, mi papá ya se murió.
Okay, ¿hermanos?
No tengo hermanos.
¿Solo tu mami?
Sí, así es.
¿Y ella qué dice al respecto?
Pues no lo cree, me dice, no, Fernanda dice que no puede ser, porque cómo va a ser posible, algo así, o sea, no lo cree. Pero yo sé que es la verdad, porque yo me gusta estar en el monte, porque yo estoy tratando de recordar esas cosas.
Ajá.
Yo como fui reptiliano, y yo precisamente usé cuatro patas, me gusta estar en lugares donde hay muchos árboles, donde hay así oscuridad, para recargarme de la energía de los árboles, pero muchos árboles, no poquitos, muchos árboles.
Okay.
Entonces, la verdad es que yo me voy a y otras cosas antes de que se me olvide.
Ajá.
Resulta que, no sé si ustedes sabían, pero los alienígenas de la luz, yo he escuchado por boca de otros contactados con alienígenas, que los alienígenas, al menos los de la luz, son matrimonio de nuestra humanidad. ¿Verdad que eso no jamás usted lo había escuchado?
No, nunca.
Sí, y antes de que se me olvide, que 58 razas se consideran matrimonio de nuestra humanidad, más 300 especies alienígenas más. O sea, un total de 358 especies alienígenas.
¿Y a qué se refieren con eso de que son matrimonio de la humanidad?
Pues, ¿qué significa? Pues que estos alienígenas nos protegen precisamente de otros alienígenas, como acabo de decir, la Federación Oscura, que solo busca la cadena alimenticia a nivel interestelar. Eso es lo que busca los seres oscuros.
Uh-huh. Ok. O sea,
entonces, ¿usted qué piensa al saber que los alienígenas, al menos los de la luz, en este caso, pues serían como 358 especies diferentes, de diferentes especies y planetas? ¿Qué piensa de eso?
Pues mira, la verdad es que yo no había escuchado esta información que tú estás revelando. Mucho menos estos nombres del gobierno alienígena de la luz, el gobierno alienígena de la oscuridad, y que tuviésemos una pelea tan asidua, tan ardua, y nosotros no nos hemos dado cuenta.
Sí, y es que hay otra cosa, también en la Trinidad Oscura también existe, aparte el depredador, el rey depredador, se llama, su especie se llama Trisa Nutrisa.
Ajá.
Luego está otro ser que se le unió, es un ser que se llama el Plasma Asesino, un ser de la cuarta o quinta dimensión que traicionó el consejo de todos los seres plasmáticos.
Wow.
Y otra cosa, usted jamás se había imaginado que el artista este, Alan Walker, él es el único contactado en el mundo de la especie de los plasmáticos de la cuarta o quinta dimensión, algo así. Son seres de plasma que protegen los planetas.
¿Y esos plasmáticos cómo son?
Ellos son como forma, como un hula hula, pero estos seres son gigantescos, son del tamaño de un planeta, incluso más grandes que un planeta, porque también a veces protegen planetas gaseosos.
O sea, pero un hula hula es como un aro, ¿no?
Sí, como un aro de luz, y ellos son de diferentes colores, y ellos tienen sonidos, ellos emiten sonidos, estos seres, y tienen diferentes colores, y cuidan diferentes planetas. Y yo no sé, pero el artista Alan Walker, él tuvo no solo contacto, sino que conoció a todos estos seres. Estos seres lo llevaron al desierto y se le manifestaron todos los seres de diferentes colores y de diferentes sonidos que emiten estos seres al comunicarse.
Ok, muy bien, pues entiendo el fondo de tu mensaje. ¿Tú piensas que algún día vas a regresar a tu planeta de origen?
¿Sí?
¿Tú vas a regresar?
¿Cómo voy a regresar? No, ya no se puede, ya no.
¿Pero te gustaría?
¿Te gustaría?
Yo estoy contento así como estoy y me gusta hablar de estos temas porque son difíciles de creer. Pero hay personas que a veces sacan negocio de estas cosas, como Sixto Paz, como una amiga argentina que está sacando negocio de estas cosas, y la verdad a mí me da tristeza que hay personas que sacan negocio con este tipo de revelaciones cuando no se debe hacer eso, se debe hablar con la verdad.
Pero ¿qué lograrías, amiga, para... A ver, dame tu opinión de Sixto Paz, ¿qué piensas de él? ¿Él no es contactado?
Bueno, Sixto Paz, bueno, yo hablé con la hija de Sixto Paz. Yo le pregunté a la hija de Sixto Paz, porque me dio su número WhatsApp. Y yo le pregunté, oye, yo quisiera hablar con tu papá y que me diga sobre las cosas que él hace. Y la misma hija de Sixto Paz me dijo, yo no soy extraterrestre, me dijo. Son cosas de mi papá, me dijo. O sea, como diciendo, como dándome a entender como si nada, mi papá es mentiroso. Algo así me dio a entender.
Okay. Muy bien, amigo.
Respecto...
Adelante, adelante.
No oigo.
¿Y respecto a qué? ¿Qué me ibas a decir?
Respecto a mi amiga argentina, ella también es mentirosa, porque ella, ahorita, no le voy a decir quién es. Lo que pasa es que ella hace cosas raras y como que no me gusta. Ella no está enseñando la verdad de las cosas, porque ella solo habla de un gobierno de la luz, pero no lo dice con el nombre que realmente es, y tampoco habla sobre un gobierno oscuro. O sea, que está incompleto lo que ella dice, o sea, como que solo está dando volteretas en el aire, pero no está dando la explicación como debe ser.
Oye, ¿tú conoces más personas como tú aquí en la Tierra?
Así, con mi misma situación.
Sí.
Pues yo conozco, pues ahorita casi no, pero te voy a contar de una muchacha que era la hija de un alienígena gris. Se llamaba Naibi. Ella, su papá era un alienígena gris. Sí. Pero el alienígena se enamoró de su mamá, de Naibi, y la embarazó y le dijo que quería tener más hijos con ella. Pero la mamá de Naibi tuvo mucho miedo, y cuando nació Naibi pidió que le quitaran la matriz, que porque ella no quería seguir teniendo hijos con un alienígena.
¿Eso qué es?
En, ¿cómo? No lo escuché, está muy baja la, el ajá.
Es que se oyeron ahí unos pajaritos,
como
¿o qué son?
Interferencia.
Sí, la verdad es que Naivi, ella estaba más altita que yo, porque ella como pertenece a la especie de los alienígenas grises altos.
Ajá.
Naivi estaba más altita que yo, y su carita era larguita, y no me acuerdo cómo supe la historia, pero que el papá de Naivi, o sea, la alienígena, quería tener varios hijos híbridos con la mamá de Naivi. Pero de repente, pues cuando le quitaron la matriz, el día que vino la alienígena porque quería tener más hijos con ella, se enteró de la noticia que le quitaron la matriz, se puso triste y ya no regresó la alienígena.
Oye, ¿cómo saben que era alienígena?
O sea, Naivi, pues su carita ¿cómo se llama? Y ella como no sé si usted sabe que los alienígenas grises están basados en el silicio, pues cuando chocó el silicio con el carbono, pues ella tuvo un problema cerebral y ella babea.
Ajá.
Porque se juntó el sangre, el ADN del alienígena, que está basado en el silicio, y nosotros basados en el oxígeno, el carbono y esas cosas. Entonces cuando chocó, en Ivy, ella sí tiene mucha inteligencia, pero al mismo tiempo babea, y pasó por ser discapacitada, pero ella es una híbrida.
Okay.
Entonces ella fue pasada como discapacitada.
Sí.
En realidad sí está discapacitada, pero al mismo tiempo ella es una híbrida.
Uh-huh. Wow, amiga.
Entonces Naivi,
uh-huh,
ella pues nunca conoció a su verdadero papá, pero ella tenía mucha inteligencia. Un día tenía problemas del oído. De repente, no sé en cuánto tiempo, ella ya no tenía problemas del oído, ya no necesitaba usar los aparatitos del oído, porque su misma capacidad alienígena le regeneró no sé qué problema del oído.
Uh-huh. Wow, pues qué impresionante, amiga. ¿Tú puedes detectar a un alienígena cuando lo ves?
Que si yo he visto...
No, bueno, que si tú los puedes detectar.
Yo... Sí, la nave nodriza reptiliana que me vino a visitar hace 2 años, el 31 de diciembre a las 12 de la noche.
Mira, aquí Don Chin te dice, ¿podrías decir algunas palabras alienígenas?
¿Unas palabras alienígenas? Pues no me las sé, pero la verdad mi consejo sería confiar en los alienígenas como nuestros padres creadores y salvadores, porque ellos nos crearon y ellos son nuestros creadores y serán nuestros salvadores.
Ándale, okay, amiga. Bueno, pues amigo, ¿verdad? ¿Eres Francisca
amigo,
o Francisco?
Yo soy amigo.
Okay. Muy bien, es que como dijiste Fernanda hace ratito, me confundí un poquito, pero okay. Ajá. Vamos a seguir adelante. No sé si quieras dar algún último mensaje antes de terminar la llamada.
Pues, un último mensaje. Pues, que no confíen en los argentinos
cuando
te hablen de alienígenas, porque son mentirosos.
Órale.
Ellos están metidos en brujería, en satanismo, y ellos no te dicen la verdad. Así que, la verdad, yo mi consejo es no te metas con los argentinos, porque la verdad son mentirosos y solo quieren que uno venda su alma o que uno esté metido en cosas de magia y en esas cosas.
Okay, bueno, yo pensé que nos ibas a dar un mensaje de alienígenas, amiga, y bueno, respetamos a los hermanos argentinos, ¿verdad? Cada quien tiene su punto de vista, su opinión, y muchísimas gracias, mi amiga, amigo.
Sí. Ajá, pues muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
No, altavoz, no, casi no oigo.
Ah, ya. Que tengas bonita noche.
Saludos.
Gracias. Otro día les vuelvo a llamar para contar otra novedad.
Claro que sí, cuando gustes, aquí nuestros amigos se quedaron bien intrigados.
¿Ah, sí?
Pero así lo vamos a dejar, mi querido amigo, a mí, y nos escuchamos después.
Sí, está bien, otro día vuelvo, yo llamo entonces.
Ok, que tengas bonita noche.
Muchas gracias, espero que les haya gustado mi historia.
Claro.
Saludos, gracias.
Buenos días, Nacho, buenos días, Gina. Que Dios me los bendiga y mañana siempre. Este relato que dijo este chavo Francisco se lo sacó de los audios, de los videos de YouTube, que ahí habla de la federación galáctica, de la federación de la luz y la federación de la oscuridad. Eso es todo, Nacho, eso es todo, Nina. No se dejen engañar por un loquito, con todo respeto. Dios me los bendiga. Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz.
Muchas gracias, Andrés.
Sí. Andrés, ¿que dónde estarás? Porque nos dijo buenos días, pero está aquí escuchando el
sí, relato. Está aquí pendiente, no sé por qué.
Bueno, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. En varias ocasiones, personas que han visitado la iglesia de San Luis Potosí durante la noche aseguran haber sentido una presencia extraña, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. Sin embargo, al voltear, no encuentran a nadie, solo el eco de sus propios pasos. Algunos feligreses han afirmado que la temperatura también se vuelve gélida, baja, de repente, justo antes de la aparición de esta mujer, lo que se interpreta como una señal de que el espíritu está cerca. Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿Con quién hablo?
Con Obi-Wan.
Obi-Wan, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Atlanta, Georgia.
Perfecto, qué gusto saludarte, Obi-Wan, nuevamente. ¿Y qué nos quieres contar?
Ah, les quería contar una historia que le pasó a mi mamá cuando era niña.
A ver, platícanos, ¿qué le pasó?
Mira, esto me lo contó mi madre. Cuando ella vivía ahí en Amoles, Durango, así, se llama, el municipio se llama Rodeo.
Sí.
Y hay un pueblito chiquito, un pueblito, se llama Amoles, pero siempre tenía que ir como más a la sierra, o donde vivía su abuelita, y había como 5 casas, y había una escuelita chiquita, pero eran más como 5 casas.
Sí.
Y cuando ella estaba pequeña, que andaba jugando con sus hermanos, se ponían a jugar a las escondidas, pero había una casa que estaba como ya destruida atrás de la casa de ella, que era puro de adobe.
Sí.
Para ese tiempo, mi bisabuela, ella se había casado con un señor que tenía mucho dinero. Mi abuela fue como su amante, pues. Nomás le regaló como unas 2 vacas. Y ¿cómo te diré?
Sí.
El señor tenía toros de lidia.
Ah, ya. Okay.
Tenía dinero el señor.
Sí, ya debe ser. Para tener toros, ¿no?
Y,
tan carito.
Haz de cuenta que después de eso, mi mamá pues se la pasaba ahí, era en la mera sierra, ahí ya no había nada, nomás 5 casitas en el mero monte. Sí. Dice que ella estaba jugando a las escondidas con sus hermanos y se metió, para ese tiempo ya se había muerto el señor, el señor ese que estaba con mi bisabuela, que nomás le dio 2 vacas. Después de ahí, mi abuelita, pues, se hizo de más vacas ella, con esas 2 vacas. Uh-huh. Porque el señor, pues, se murió y sus hijos verdaderos, los otros hijos que tenía el señor, pues, despilfarraron el dinero. Uh-huh. Dice que mi mamá, que cuando estaba jugando a las escondidas con mis tíos, ella se metió a un lugar, a una casita que está, no tenía techo, ya nomás eran las puras paredes, y miró un señor que estaba parado así como vestido de charro con un traje de café.
Sí.
Y el señor le decía que fuera, pero pues mi mamá nunca fue y salió corriendo y se fue como con mi abuelita, mi bisabuela, y le platicó todo eso. Y le platicó que había visto un señor que se le había aparecido ahí, en ese lugar. Ella se fue a esconder y ese señor, cuando ella se escondió, ese señor se le apareció. Uh-huh. Y mi mamá fue y le dijo a mi abuelita, ¿y cómo era ese señor? No, pues era así, andaba vestido con traje como de charro, de café, y le decía que fuera.
Sí.
Y pues mi abuelita se acordó que él siempre se vestía así. Y como tenía dinero, él escondía como sus monedas y todo eso. Pero pues mi abuelita nunca escuchó nada así, ahí que se le aparecía nada. Y después de eso que pasó, mi mamá siempre se acordaba de eso. Y le había contado a mi bisabuela y a mi abuelita. Uh-huh. Todavía vive. Ya mi mamá ya murió, pero mi abuelita todavía vive. Sí. Dice, una vez cuando... pues la vez que fue ella que se iba a morir mi abuelito, que yo me quedé en la ciudad de Durango, que se apareció la bruja.
Sí.
Mi abuelita también le contó a mi mamá que mis primos que andaban en el rancho, en ese mismo lugar, también andaban jugando a las escondidas. Y se metieron a ese mismo lugar y se les apareció el mismo señor. No, pues salieron corriendo. Uh-huh. Diciendo que se les había aparecido el señor del traje café.
Oye, ¿y esta presencia del señor fue frecuente?
No era presente, así. Nomás así como que se le apareció a mi mamá y luego después a mis primos.
Ok. ¿Y sintieron miedo al verlo?
Sí, sintieron miedo, porque pues, estaban jugando a las escondidas, pero porque era una persona que no conocían, porque pues ahí en ese lugar, es en la mera sierra, nomás había 5 casas, casi todas están solas. Sí. Está la casa donde estaba el profesor, bueno, que ya se está cayendo y todo eso. Okay. Pero esa casita, sí, ya está, nomás las puras paredes.
Uh-huh. Fíjate, pregunté eso de si sintieron miedo, porque aunque parezca un tanto pues contradictorio preguntar si sentiste miedo, estas energías cuando son negativas te provocan miedo, sientes una baja de temperatura, olor fétido, o sea, hay otros elementos que te pueden dar a entender si es nada más una presencia o es una entidad negativa.
Eso le pasó a mis primos, eso no me pasó a mí.
Sí, sí.
Porque mi abuelita le contó a mi mamá que sus sobrinos, mis primos, miraron al mismo señor que ella miró. Pero siempre lo miraba ahí en el mismo lugar, parado, y que le decía que fuera.
Oye, ¿no saben si alguien, o no sabían ellos si alguien falleció por ahí, en ese lugar?
No. En ese tiempo no había fallecido nadie. Como te digo, el señor tenía mucho dinero. Él escondía cosas así como de oro, todo eso. en ese tiempo. Por eso él les hablaba así, que fuera, no sé. Porque, aparte de eso, cuando él murió, también duró tiempo y en la casa de uno de los hijos, en la casa de él que tenían en el otro pueblo, donde ya vivía más gente, así ya había gente, arriba de una viga de la casa, él hizo como una canoa.
Sí.
Y ahí tenía mucho dinero.
Ándale.
Y se cayó, de repente se cayó, se quebró la viga y cayó todo el dinero.
Okay.
Estaba un hijo de él y pues los hijos se gastaron el dinero y
lo despilfarraron.
No lo aprovecharon, exacto.
Muy mal.
Exacto. Y con dos vacas que le dio a mi bisabuela, porque mi bisabuela era como la amante, ella juntó, hizo más vacas y todo eso, y compraron cabras y todo eso.
Sí.
Borregos. Pero pues ya todo también se terminó, ya se terminaron mis abuelos, todo eso.
Okay.
Pero eso sí pasó, así de que mi mamá siempre me contaba eso de que había visto a ese señor, y mi bisabuela le decía, ¿cómo eres el señor? No, pues andaba vestido de café, y le decía que fuera, y le dio las referencias, y mi bisabuela dijo, oh, era este señor. Era, pues, con el que estaba. Nomás tuvo una hija con ella, que es mi abuela.
Bien. Oye, Obi-Wan, nosotros agradecemos que te hayas reportado para platicarnos esta experiencia.
No, tengo otra.
Ah, ¿tienes otra? ¿La quieres contar hoy?
No, tengo muchas. De verdad, tengo muchas de fantasmas y de brujería. Así. A ver,
entonces platícanos. Una más, claro que sí.
A ver, déjame. Les voy a contar esta. Y después le cuento las otras, pero
sí,
les
sí,
voy
sí.
a contar esta. Cuando en el 2003, yo estaba en la escuela, en la secundaria. Uh-huh. Y me quedaba en la casa de mi abuelita, pero ya en la ciudad, de mi abuelita paterna, en la ciudad.
Sí.
Ahí en Durango. Y haz de cuenta que ahí en esa casa siempre pasaban cosas así de que en la noche te movían los platos, se escuchaba que tiraban los tenedores, todo así, todos los utensilios de la cocina. Uh-huh. Y yo nunca creí así, pero yo me quedaba ahí con ella porque me quedaba en la escuela como a dos cuadras, la secundaria.
Sí.
Pero hay un día que me pasó que me desperté como a las 6 de la mañana, así, y escuchaba a mis abuelitos, eran las 6 o 5 por ahí, no me acuerdo bien.
Sí.
Y escuchaba a mis abuelitos que estaban hablando, ellos siempre se ponían a contar historias de allá del pueblo, de que, no, ¿te acuerdas de ese señor? ¿Qué le habrá pasado? Y todo eso.
Obi-Wan,
de repente, como era una casa de
permíteme, tenemos que hacer una pausa, ya sabes que esto no puede esperar, pero regresamos contigo. El Miedofón 55
está bien.
2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cada cabeza es un mundo, y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Obi-Wan, regresamos rápidamente contigo para continuar con tu relato.
Está bien. Yo escuchaba a mis abuelos que estaban platique. Eran como las 5 o 6 de la mañana, no me acuerdo bien. Pero yo ya sabía, porque a mis tías, cuando mi abuelo compró la casa, bueno, no la compró, él la hizo desde abajo.
Sí.
Cuando él hizo la casa, y cuando se fueron mis tías del rancho para también, porque ellos vivían allá cerca del rancho, y salieron por rencillas y todo eso, y algo que hizo mi abuelo, malo, ¿verdad?
Sí.
Y haz de cuenta que a mis tías en la noche siempre movían los platos también, y se escuchaba que tiraban los platos y todo, bajaban y no había nada, no estaba nada tirado. Y yo nunca creía, pero en esa casa siempre sentía, había un cuarto como que siempre me metía yo, y como que sentía que me miraban, pero no, dije no, eso nunca pasa. Y también una tía mía, la más menor, ella es como mi hermana, ella me decía, yo siento que me miran, pero yo nunca le creí, y así, y yo también así, pero sentía yo como si tenía ese presentimiento. Y haz de cuenta que pues pasó el tiempo, ya se fueron mis tías y todo eso, y yo me quedé con mis abuelitos. Yo iba y visitaba a mi mamá, y de repente pues ahí me quedé en la casa.
Sí.
Y haz de cuenta que un día, que creo que era un lunes, y de repente así, como era de dos pisos la casa y pues todo de cemento y todo eso.
Sí.
Yo estaba, me desperté y yo escuchaba a mis abuelos. Y de repente escucho que van subiendo las escaleras, y que subían así como los pasos, pero como zapatos de trabajo, así como unas botas así de trabajo, pero pisadas fuertes. Sí. Y yo dije, yo me acordaba que porque yo cerraba las puertas y todo eso, dije, ¿quién se habrá metido? Pues si está todo cerrado.
Sí, pues escuchabas ahí los pasos, ¿quién era?
Pero yo escuchaba los pasos que iban subiendo las escaleras, y esos pasos llegaron hasta donde yo estaba acostado. Lo único que yo hice fue que me arropé, eran las 6 de la mañana, ese día ni siquiera fui a la escuela, me acuerdo todavía, me asusté mucho. Y te levanté, ya cuando empezó a salir el sol y todo eso, porque me quedé así como asustado, pero lo que llegó se paró, se plantó ahí como al lado de mi cama, nomás.
Sí.
No hizo nada, pero yo escuché los pasos y dije, no, es algo que está pasando.
Pero no viste nada.
Ya cuando salió el sol, no vi nada, pero escuché los pasos que llegaron hasta donde yo estaba.
Sí.
Ya cuando me levanté y se levantó mi abuelito, ¿qué, no fue a la escuela, mijo? Y dije, no. Y le dije a él, y me subí a la azotea, y ahí estaba yo solo pensando qué fue lo que escuché, y se subió él y me dice, para no asustarme, yo digo que él me dijo, no pasó nada, no escucho nada, pero sí escuché eso. Y yo le dije a mi abuelita, escuché esto, abuelita, y dice, no, mijo, no se asuste, récele a Dios y todo, y sí, pero eso me pasó.
Fíjate, una impresión. ¿Cuántos años tenías?
Tenía en aquel tiempo, pues ahorita tengo 37, apenas los cumplí. Era en el soy del 88. Ay, ¿cuánto tendría? Ya ni me acuerdo. Bien mal para.
Okay.
Era en el 2003 por ahí.
Ah, okay. No, ya tiene un ratito, 22 años.
Sí.
Muy bien.
Y no, esa vez sí me asusté, porque sí se escuchaban cosas ahí. Y luego ya después lo que pasó con mi hermana, de eso de la bruja, estaba ahí flotando entre los arbustos. Sí, también.
Oh, Obi-Wan, mucho que has vivido, y queremos seguir escuchándote en otras emisiones, así es que poco a poquito vamos a conocer todo después lo que tienes que platicar.
¿Les puedo contar una pequeñita?
A ver, pues ya estamos aquí. Vamos a aprovechar.
Okay, mira, esto también le pasó ayer en el rancho. Esta es de ahí del pueblo de Amoles. Esta es bien pequeñita. Había un señor que le decían, se llamaba Pancho. Le decían Chico García. Pancho García, Chico García. Ese señor le gustaba como hacer como brujería, algo así. Pero una vez se fue a la milpa, a la labor, allá, y estaba retirado. Dicen que cuando él estaba ya en la labor, se subió a su caballo y de repente pues ya se le hizo tarde, se fue para el pueblo, porque sí estaba, yo me acuerdo todavía que estaba lejos de, se llama San Rafael, ese lugar.
Sí.
Donde siembra, pasa el río y todo eso. Dicen que cuando él se subió a su caballo, pasa así como el río se mira abajo, es como un cerrito y pasa el camino por arriba. Dicen que ese señor iba en su caballo, bueno, así él lo decía, que iba en su caballo y como hay un montón de árboles, eso sí me acuerdo bien, hay muchos árboles.
Sí.
Dice que ya, y ya era en la noche. Dice que cuando iba en el caballo se le montó algo en las enancas del caballo y que el caballo empezó a correr, pues, y también al señor le dio miedo.
Sí.
El caballo corrió y llegó hasta el pueblo, y el señor llegó gritando que se le había montado el diablo en las enancas el caballo, y el caballo al día siguiente se murió, y haz de cuenta que el señor se quedó loco.
Ay, pero es una razón.
Ya esa historia sí, esa sí es como real, porque todos lo conocen esa historia. El señor se quedó loco, y había algo bien feo que le gritaban, como que la gente no le creía, y luego le decían, chico, ahí viene el diablo, y cuando le decían eso, el señor salía corriendo.
Mira, lo espantaban.
Uh-huh. Y el chico, ahí viene el diablo. Y salía corriendo el señor.
Mira, qué malos. Pero fue una impresión para él tan grande que por eso tenía tanto miedo.
Sí, estaba traumado.
Pero muchos dicen que él le hacía como, que juntaba con mujeres que sean brujería también.
Ah, pues también tenía que ver eso,
¿eh? Pero no aguantó.
Ok. Bueno, Obi-Wan, te agradecemos tu participación esta noche, te mandamos un abrazo y vamos a continuar contigo en otro programa, ¿sale?
Está bien, ahí después les cuento otra.
Sí, por supuesto.
Y sigan con el programa y saludos a todos. Nacho, saludos.
Saludos, brother.
Gracias.
Vale, cuídense mucho.
Andy,
sigan
igualmente.
Con el programa.
Bye. Mira su nickname Obi-Wan, muchos relatos que nos compartió, y siempre agradecemos que tú estés listo para participar.
Claro, sí, por supuesto. Saludamos a Javier Martínez, dice un saludito, cómo no, mi amigo, con mucho gusto. Dice, a ver si me regalan los 20 saludos, mi querido Javier Martínez. Qué bueno que estás aquí, que nos acompañas esta noche. Y gracias por estar con nosotros. Luna Alondra, saludos desde Argentina. Tanto que queremos a nuestros amigos argentinos. Y, por supuesto, qué bueno que se dan cita en este programa, en donde nos gusta platicar de esos temas extraños.
Sí, una de las características más inquietantes de la presencia de este espectro que te decimos de una mujer en la iglesia es el silencio absoluto que se apodera de este sitio. Sobre todo cuando, perdón, se aparece la mujer, los testigos han reportado que durante la manifestación del espectro todo se torna extraño, opresivo, el sonido de los pasos sobre el suelo es lo único que se escucha, y de repente puede surgir un susurro bajito, como si proviniera del altar, se cuela en el aire. Algunos aseguran que son las palabras de la mujer, pero nadie ha logrado entender lo que dice. También creen que este susurro es un eco del pasado, un vestigio de su vida que aún resuena en el templo.
Vaya, mira, vamos a seguir hablando al respecto. Quiero también saludar a Martín Márquez, que se me pasó hace un momentito, que él también es de Argentina, y te agradecemos mucho, brother, que estés aquí en esta emisión, ¿eh? Bienvenidos. Aquí nos encanta platicar, porque esta mano peluda es más internacional que nunca, ¿eh? Isabela Herrera desde Brasil. Ve nomás, ¿eh? Lo que estábamos diciendo precisamente.
Hola, Gina y Nacho. Qué alegría escucharlos. Bueno. Soy peludomaníaca desde 1000 años.
Sí, muy bien.
Estoy hablando de los años 90, imagínense.
Wow.
Mi nombre es Aurora y soy de aquí, de la Gustavo Amadero. Quiero platicarles algo pequeño, pero con mucho miedo, que me sucedió. Era cuestión de un mes más o menos. Resulta que estaba yo...
A ver, ¿me los permites? Vamos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Seguimos recibiendo todos tus comentarios y relatos y nos quedamos con uno a la mitad. ¿Qué es lo que pasó?
Era cuestión de un mes más o menos. Resulta que estaba yo durmiendo cuando estaba yo soñando, más bien. Estaba yo platicando con una hermana que, por cierto, es monja. Entonces estábamos platicando las dos, cuando de pronto se transformó su cara, se le hizo larga, larga, y las orejas le empezaron a crecer y los ojos se le pusieron rojos. Era el vil demonio. Entonces, dentro de mi desesperación, le dije: repite conmigo, Dios está conmigo, Dios conmigo, Dios conmigo. Y fue así como de pronto me soltó. Y pero me incorporé rápido y no podía respirar, de verdad estaba yo sudando. Qué experiencia más horrible, de verdad, pero sí, esa era la cara del demonio. Sí. Bueno, pues les mando muchos saludos, felicidades por los 30 años y estamos en comunicación. Que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias. 30 años, sí, tienes razón, dice, desde los 90, sí. 95 fue el año importante para La Mano Peluda, porque precisamente en ese año es que nació ese bebito que hoy ya es
todo un adulto.
Pues sí, 30 años, Nacho, estamos a menos de 3 meses de cumplir 30 años.
Recuerdo cuando cumplimos el aniversario 18, que empezamos a decir eso, ¿no? Que La Mano Peluda ya tenía su cartilla. Cumplía. Y que...
Oye, ¿te acuerdas cuando iba a cumplir los 15? Que decíamos, no, pues es que va a bailar el vals. A los 10 años, aquí Radio Fórmula nos regaló una mano en bronce.
Así es.
Cuando La Mano Peluda cumplió 10 años, que era un niñito. Y ahora ya 30, wow. Bueno, vamos
a... O sea, a los 10 nos dieron una mano en bronce, a los 30 nos tienen que dar...
En oro mínimo.
Ajá.
¿O diamantes?
O un reloj de oro. Ah, ya.
Okay. A ver si alguien nos escucha.
Sí, cómo no. Muy bien, ¿no? Sí, no lo dudo ni tantito, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias. Por lo menos una placa, ¿no? This big, así grandota una.
Bueno, pues ya nos vamos a conformar con un saludito.
Pues sí.
Así como van las cosas.
Sí, efectivamente. Pero pues no hay que perder la esperanza, Gina. Acuérdate que la esperanza es lo último que se pierde. Escuchemos.
Mi nombre es Leticia Salazar.
Hola, Leti.
Bueno, pues les cuento mi relato.
Claro.
Yo tengo 10 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Me casé y me vine a vivir con mi esposo aquí. Yo soy de Xalapa, Veracruz. Esto comenzó pues como al año más o menos de que llegué. Nosotros estábamos rentando aquí en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Donde estábamos era un cuarto muy pequeño. Entonces se desocupa un cuarto en la parte de arriba y lo rentamos. Y bueno, ahí es donde comienza todo. Un día cuando mi esposo se va a trabajar, como a las 7, 8 de la mañana, pues nada, yo me quedé acostada, pero de repente sentí que alguien estaba brincando en la cama. Mi vecina de abajo tenía unos niños. Entonces yo pensé que mi esposo había dejado la puerta abierta y se habían metido los niños. Me levanto, me asomo, no veo a nadie, pues yo dije, pues se fueron corriendo, ¿no? Por estar haciendo travesuras, y bueno, salieron corriendo los niños. Entonces cierro la puerta y me vuelvo a acostar. Y apenas me estaba durmiendo otra vez, y otra vez sentí que empezaron a brincar en la cama. Entonces me levanto, me quedo sentada en la cama viendo a ver si veía yo a alguno de los niños, y pues no. Entonces me asomo debajo de la cama, dije, pues a lo mejor están allí, ¿no? No, pues no había nadie, entonces me dio miedo y ya no me pude dormir. Esto siguió pasando como 5 o 6 días seguidos. Yo le platiqué a mi esposo, me dijo que a lo mejor estaba yo dormida. Pero pues era ilógico, ¿no? Que todos los días, y solo me pasaba cuando estaba yo sola. Bueno, pues a raíz de esto empecé a dejar de dormir porque me daba miedo. Pues me ponía de mal humor, empecé a adelgazar. Le platico a la señora, nuestra casera, y me dice que su hija, que a ella también le espantaban, pero que ellos pensaban que era un duende, porque luego le apagaban la tele o le hacían así como travesuras, que le esconden las cosas y así. Pero dice que su hija hasta se ponía a platicar con él y pues que no, o sea, no pasaba de ahí. Entonces yo le digo a la señora que si me da permiso de que vaya a hacer a pastor oración. En ese tiempo yo estaba yendo a una iglesia cristiana, le comentó al pastor y sí, fui a la casa, hice oración, una amiga me regaló agua bendita, hicimos oración también, regamos agua bendita, pero no se detuvo, eso siguió pasando, y pues a mí me dio mucho miedo, la verdad. Le digo a mi esposo que pues nada, que ya no quería estar ahí, y nos cambiamos de casa, nos fuimos a vivir como 3-4 calles de ahí, y pues siguió pasando. Entonces yo le comento a una amiga y me dice que pues a lo mejor es brujería, ¿no? Sí. Y ella fue, regó mostaza, bendita, parece que era, y igual fue hacer una limpia y todo, pero no, o sea, no se calmaba eso que yo sentía. Incluso empezaba yo a sentir como si estuviera yo acostada encima de víboras, y en una ocasión escuché una voz que me dijo, ¿ya te había pasado esto antes? Pues no, o sea, cada vez era así como que me daba mucho más miedo. No, yo no sabía qué hacer, la verdad, yo ya estaba toda desesperada, y a veces me daba coraje porque yo platicaba lo que sentía, y pues a veces hasta como que se burlaba, ¿no? Como que decían, ahí está loca, ¿qué, no?
Una amiga me dijo que comprara una imagen de la Santa Muerte y que me encomendara a ella. Y pues la verdad yo lo hice porque estaba muy desesperada. O sea, todo lo que me decían que hiciera, yo lo hacía. Compré la imagen de la Santa Muerte, le empecé a hacer oración y le ponía yo la veladora, el cigarro, todo lo que me decían que hiciera y todo. Y 8 días se calmó. O sea, por 8 días pude dormir, estuve tranquila, todo. Pero después otra vez, o sea, otra vez volví a empezar y era como un poco peor porque, como dicen que se sube el muerto, o sea, yo llegaba a un momento en que no podía despertar, o sea, yo sentía que me jalaban, o sea, yo sentía bien como me arrastraban de la cama, me arrastraban por todo el cuarto, y a la hora que yo despertaba estaba otra vez acostada, pero era tan real que sí, yo estaba toda histérica, lloraba y no, estaba yo bien, muy, muy, muy mal. Me recomendaron que fuera con el doctor, porque podría ser psicológico. Fui y me dijeron que podría ser principios de esquizofrenia. Me mandaron a hacer estudios y gracias a Dios salí bien. Entonces el doctor me dijo que podía ser estrés porque, bueno, toda mi vida había trabajado y cuando me junté con mi esposo, cuando me casé y me vengo para acá a México, dejé de trabajar. Entonces el doctor decía que podía ser estrés. Bueno, pues me dieron antipsicóticos, antidepresivos.
Ajá, todo un tratamiento, sí.
Pues ya dormía bien porque todo el tiempo estaba drogada, subí de peso, todo el tiempo tenía hambre, comía y no me sentía satisfecha. Subí mucho de peso y pues entré en depresión. Ya, o sea, llegó el momento en que un día dije, pues ya, o sea, ya no puedo más. O sea, ahora ya no me espantan, ya me siento tranquila, pero estoy subiendo de peso, todo el día estoy durmiendo. Y pues ya dije, Dios mío, o sea, no hay nadie más grande que tú y pues que sea lo que tú quieras, ¿no? Entonces empecé a hacer oración y pues nada, así como empezó, así se fue.
De repente, otra vez siento así como que se me sube el muerto, pero nada, en el momento no puedo hacer oración, porque la verdad no me acuerdo de nada relacionado a Dios. Quiero pedirle a Dios y todo, pero no, como que las palabras se me borran, uh-huh. Pero en el momento que se me pasa me pongo a hacer oración. Últimamente como que de reojo veo a como sombras, yo creo que fue lo único que me quedó, pero no me da tanto miedo como lo que me pasaba anteriormente. Y pues así como empezó, se fue. Gracias a Dios no me ha vuelto a pasar. Mis hijos, porque tengo dos hijos de 24 y de 26, dicen que en alguna ocasión les ha pasado lo mismo y pues nada, les digo que hagan oración y todo, pues no ha pasado de ahí. Pero bueno, ese es mi relato, espero que les guste. Y pues si alguien más tiene alguna historia parecida, pues que la comparta y que nos diga a ver qué, cómo lo enfrentaron, ¿no? Porque pues yo en su momento sí estuve muy desesperada, enojada, porque nadie me creía, porque pues no te creen muchas veces y te da impotencia porque no sabes a quién acudir. Bueno, ese es mi relato, gracias.
Wow, no, pues muchísimas gracias, amiga. Y pues mira, lo primero es descartar, ¿verdad? Cualquier problema médico, psicológico, eso sería lo primero, ¿eh? No hay que dejarlo de lado. Y ya después checar si se requiere también un tratamiento energético, porque sí se han dado casos, ¿eh? Se han dado bastantes casos en donde la situación va por ahí.
Mira, aquí también nos escribe, a ver cómo te llamas, Nelson, nos dice, voy a ir a Tavío, espero captar algo extraño y poderlos compartir con ustedes, espero recoger algunos testimonios, él se encuentra en Colombia y va a ir a un lugar en el que puede captar algo extraño y vamos a esperar el reporte de Nelson desde Colombia.
Claro que sí, mi querido amigo, pues te esperamos y además te agradecemos la atención de comunicarte con nosotros, por favor, nos tienes al tanto. Lo único que te puedo yo sugerir, amigo, y es a nivel sugerencia porque no puedo hacer otra cosa, es que tengas mucho cuidado, ¿eh? De verdad, mucho, pero mucho cuidado. Hoy por hoy, los muchachos se les ha dado el asunto este de hacer exploración urbana y lo hacen con toda facilidad. Admirable, ¿sí? ¿Por qué admirable? Porque no se miden, Gina.
No piensan en las consecuencias.
No piensan en las
consecuencias. Piensan más bien que eso es algo divertido y entonces lo hacen más tétrico para poder obtener resultados. Pero lo que no se dan cuenta es que esos resultados pueden tener consecuencias en su vida. Uh-huh. No solamente es, ya grabamos y ya me voy, adiós. No, esto puede ir un poquito más allá. Y yo creo que es parte de la madurez de saber que estos temas no son nada más entretenimiento y ahora con las redes sociales creen que el captar un video y que tenga vistas es el objetivo, no importando que vaya en medio tu vida.
Así es, fíjate que con el paso de los años yo sí me he dado cuenta, Gina, de que esto puede ser muy, muy peligroso, ir a las casas supuestamente embrujadas, a predios abandonados, que inclusive se pueden derrumbar, por eso los abandonaron en algunos casos. Son muchos los peligros. Y actualmente, pues la gente está muy desconfiada de todo. ¿Por qué? Porque se meten a lugares que son propiedad privada y a veces los reciben a balazos. Literalmente a balazos, O sea, hay que tener mucho cuidado, poner mucha atención. Si se puede, ¿por qué no pedir permiso? Y así ya van con todas las de la ley, para que no cometan algún error que después van a lamentar.
Exacto.
¿No?
Saludos a Samara Pocket, a Rebe Bontardowski, Danitowski, que siempre están cada noche pendientísimos y eso nos gusta. Anselmo Insunza, que por cierto, Anselmo trabaja en una iglesia. Y nos encantaría saber si has vivido alguna situación extraña, por simple que parezca, una aparición, un ruido, la presencia que se sienta de alguien. Y esto de veras que es importante y muchos no nos atrevemos a quedarnos una noche encerrados dentro de una iglesia, ¿eh?
No, se requiere valor, ¿eh?
Sí.
Se requiere valor. No sé por qué andan buscando exploraciones urbanas en lugares tenebrosos. Métanse a una iglesia, pidan permiso y a ver si los dejan. A ver qué tal la pasan, mis amigos. Vamos a continuar escuchando historias.
Hola, Nachito. Hola, Gina. ¿Cómo están? Fíjense que hola. Cuando mi mami enfermó y falleció, pues realmente en su velorio estuvimos muy poquitas personas. Mi mamá había dicho que no quería que se le prendieran velas mientras la velábamos. No quería cirios, no quería velas, no quería nada de ese tipo de cosas. No quería que se le llevaran flores a su funeral y mucho menos a su tumba, que las flores se le regalan a una persona viva, no a una persona cuando ya está muerta. ¿Para qué? Si ni las disfruta, si ni las ve, ni siente nada ya, ¿para qué se gasta en eso? Y sí nos pidió de favor que no quería a ninguno de sus familiares en su velorio. Y efectivamente, en su velorio nada más estuvo mi hermano, mi papá, mi esposo, mi hija, yo y un matrimonio amiguísimos, pero amiguísimos de mi mamá, que viajaron desde Cancún a la Ciudad de México para estar conmigo en los días más angustiosos previo al fallecimiento de mi mamá, y fuimos todos los que estuvimos ahí. Pero ella siempre dijo: no quiero sopilotes en mi velorio. Se refería a que no quería que nos vistiéramos de negro cuando ella muriera. Que no tenía caso, que el luto no se lleve en la ropa, y que al contrario, diéramos gracias que ella ya había terminado su comisión en este mundo. Eran muy dolorosas sus palabras cuando ella estaba viva, me dolían mucho, pero hoy entiendo 100% la veracidad de sus palabras, y estoy muy clara de que ella está en un mejor lugar. Te explico por qué. Ella, pues como ya les conté en un relato la primera vez, todas las peripecias de lo que ella murió, y entre ellos, por el problema renal crónico que padecía, tenía un catéter en el pecho del lado derecho, catéter que impidió que mi madre se bañara directamente con la regadera. Siempre teníamos que bañarla por partes, y así estuvo muchísimos años. Total que ella muere, Nacho, y yo muy angustiada, muy preocupada. Siempre mi hija decía que la veía, que tenía sed mi mamá, que quería comer, etc. de cosas. Un día me acuesto a dormir como todas las noches y sueño a mi mamá, Nacho. Fíjate que vino, sentí cómo se hundió la cama del lado izquierdo, que es donde yo duermo. Me despertó, me tocó las rodillas como siempre lo hacía en vida cuando se metía en mi recámara y yo estaba soltera. Me dice: despiértate, chaparra, necesito hablar contigo. Y yo así bien asustada que me despierto. Pero yo digo que fue entre sueño-realidad, porque me toca las rodillas, me despierto abruptamente, mi esposo estaba pero profundamente dormido, y dije: ay, ¿qué pasó? Veo hacia el lado de entre mi cama y la ventana, y veo a mi mamá vestida tan normal como se vestía siempre, pero la veo, Nacho.
Sí, amiga.
Como cuando ella, no sé, tendría unos 30, 35 años tal vez. La vi joven, delgada, sana completamente. No traía ninguna marca de que hubiese sufrido alguna enfermedad y que tuviera aquí esa cosa, ese aparato en el pecho del lado derecho. Su cabellera completamente negra, larga, como siempre la tuvo hasta antes de comenzar con los problemas de salud que tuvo. Reluciente mi mamá, con una sonrisa que la caracterizaba. Y me dice: oye, ya basta, ya deja de llorar, por favor, o sea, ubícate. La muerte es eso, lo que siempre te dije, un sueño. Mi mamá tenía un carácter fuerte que te decía las cosas sin censuras y sin tapujos. Y me dijo, ya, o sea, deja de estar ching y dedícate a lo tuyo y ya deja de sufrir, porque lo único que haces es amargarte con tu vida y amargar a los que te rodean. Lo que sigue, supéralo. Me tengo que ir. Cuídate. Estoy bien. Cuida a tu padre. Se desapareció, Nacho, no era un fantasma. Entonces yo dije, caray, ¿qué es esto? Pero yo estaba sentada en la orilla de mi cama. No sé qué hora era, no presté atención. Me levanté, me vine a la cocina a tomar un vaso de agua fría porque dije, ¿qué pasó? ¿Fue un sueño? ¿Un espejismo? ¿Alucinación? No sé qué pasó. Me quedo con la parte de mi mamá se vino a despedir y en pocas palabras me dijo, deja de estar fregando, sigue con tu vida y deja a los muertos en paz. Después de eso, no le he vuelto a llorar a mi madre, sí le extraño, sí me hace falta, pero me quedo con eso, está bien, ella está bien en el lugar en el que esté. Entonces, pues no es que no haya querido ver a su familiar, más bien yo supongo que no quiso que la retuvieran más tiempo en este plan. Es mi punto de vista.
Pues sí, mi querida amiga, muchas gracias, Ena, porque nos compartiste este audio. Y pues, fíjate, Gina, a todos nos va a tocar en algún momento. Todos podemos poner un último deseo, ¿no? De eso a que se cumpla, pues quién sabe.
Ya no nos vamos a enterar.
Y entre más complicado sea, pues todavía más difícil de cumplir, ¿no? Por esa parte. Por la otra, pues a veces sí se da, que cuando fallece alguien, como que regresa a visitar a su pariente para que, pues, se sienta menos mal, para hacerle saber que todo está bien, que continúen con su vida, y pues eso da un poquito más de confort, de aliento para continuar. Y a muchas personas esto les ha quitado un luto amargo que a veces lo llegan a tener hasta por 10, 15 años, Gina. ¡Qué tremendo!
Exacto. Hoy hablamos de estas apariciones en la iglesia y nos puedes seguir compartiendo tus experiencias al respecto. Como cada noche agradecemos tu presencia y te invitamos para que juntos estemos nuevamente escuchando relatos el día de mañana. Mientras tanto, descansa. Ten excelente noche y por supuesto que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos excelentes historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.